Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kawai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19. Para anunciar en el programa El Afinador de Pianos, comuníquese por teléfono o WhatsApp al 15 55 04 46 19. Hágase conocer en el Magazine de Pianos de la Radio Argentina. Email elafinadordepianosfmamadeus@gmail.com. 15 55 04 46 19. Ahora, en Radio Amadeus 91.1, la noticia del minuto.
Muy bien, aquí estamos en el afinador de pianos, en el bloque de la noticia del minuto, que siempre dura un poquitito más. Son las 16 horas y un minuto. Ahora en 5 segundos es y 2 minutos. Y tenemos una temperatura de 20 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a dar los titulares del diario Infobae, el cual tomo como referencia, ya que es un diario bastante neutro, entre comillas, tiene un poquitito de todo. Vamos a leer aquí los titulares, mientras aguardamos que está llegando aquí el señor Alberto Mora. El gobierno envió al Congreso el proyecto de blanqueo de capitales. Hay otro titular que dice que crece la indignación de los vecinos de Villa Mascardi por la cesión de tierras a mapuches que planea el gobierno. Luego, yo me salteo las noticias de deportes, que la verdad que no suman nada. Fuerte advertencia del gobierno sobre Milei. Lo que propone nos llevaría a una guerra civil. Bueno. Guerra civil, ponele. Pero igualmente Milei no es santo de mi devoción. Juicio a Villa por violencia de género. La fiscalía pidió que sea condenado a 2 años y 3 meses de prisión. Después, a ver, otra noticia. Marcha Federal Piquetera. Tolosa Paz solicitó la intervención de la Defensoría para que no haya niñas en la movilización. Ecuador, ¿qué es la muerte cruzada?, dice, que permitió a Lasso disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas. Después otra dice, te voy a amar mil vidas más, la conmovedora despedida de la novia del joven asesinado en México. Terrible esto que pasó en México. Falleció Luis Chitarroni, gran editor y narrador argentino. Dice, después, bueno, el kirchnerismo ratificó el acto del 25 de mayo y le pidió a la vicepresidente que ordene la interna. Bueno, ayer la vicepresidente de la Nación se bajó, al igual que lo que hizo Mauricio Macri. Son dos personas que ya tuvieron su posibilidad de gobernar. Bueno, y son dos personas que, aparte de saber que iban a perder las elecciones, por eso no se postulan y abandonan a su público. ¿Sí? Abandonan a su público, tienen sus seguidores, tanto el señor Mauricio Macri como la señora Cristina Kirchner, tienen sus adeptos, tienen gente que las acompaña y bueno, los ha abandonado. Primero fue Macri y después fue Cristina. Cristina ayer, mucha gente que la sigue, que la quiere, que, bueno, pobres no se dan cuenta. Y ayer ella les hizo el corte de manga, acéptenlo. Es así, y antes lo había hecho Mauricio Macri también. Así que, bueno, es así, no les importa. La gente da la vida por ellos, por todos los políticos, y a ellos no les importa cómo les va a ustedes. Le importa la suya. Santa Fe. El hijo de Leo Mattioli, un sobrino de Reutemann y otro cantante pelean por una candidatura. A ver, no les importa otra cosa. A ver otra. Así vamos terminando. Dice, Milei presentó sus propuestas, recorte de jubilaciones, privatizaciones y arancelar la salud pública. Muy bien, mira, ¿qué te puedo decir? Martín Tetaz desafió a Javier Milei a debatir públicamente propuestas contra la inflación. Desastre. Y bueno, acá para ir culminando con los titulares, que hay más cosas para leer en www.infobae.com. A 10 años de la muerte de Videla, el día que habló de los desaparecidos y su final en el baño de la cárcel. Claro, él tenía que terminar en el baño su vida, como vivió en el medio de eso. Bien, vamos a dar el informe del tránsito, que hay manifestaciones en Avenida de Mayo y Tacuarí, vallado policial en la legislatura porteña, liberaron el Metrobús de 9 de julio, después dice que hay un corte parcial en Directorio y Doblas, y bueno, Congreso, que yo vengo de ahí, del trabajo de la mañana, no les cuento lo que es un caos. El subte está en horario, el premetro limitado, y ahora vamos a ir, para ir culminando esta sección de noticias, así ya vamos a recibir a nuestro invitado con el pronóstico del tiempo. El jueves va a estar parcialmente nublado con una mínima de 21 y máxima de 21, mínima de 15. El viernes va a estar lluvioso, ahí se calcula que va a haber precipitaciones, con una máxima de 18 y una mínima de 12. El sábado va a estar parcialmente nublado con una máxima de 16 y una mínima de 13, y el domingo nuevamente se estima que va a haber precipitaciones con una máxima de 19 y una mínima de 17. Para lo que es la semana que viene, del lunes al jueves, va a llover todos los días. Así que esas fueron las noticias, y vamos entonces ahora a pasar un recreo, así ya nos vamos acomodando. Vamos a escuchar de Franz Schubert su Impromptu número 3, ¿no? Que Franz Schubert es un compositor que nació en Viena el 31 de enero de 1797 y falleció también ahí en Viena el 19 de noviembre de 1828. Bueno, compositor austríaco de los principios del romanticismo musical, pero a la vez continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. Así que de él vamos a escuchar el Deutsch 899, que es del catálogo Deutsch, que se pone una D y el número después de obra. De él vamos a escuchar el impromptu número 3.
Thank you.
Buenas tardes, mucho gusto. El bloque aquí en el afinador de pianos para poder conversar, dialogar un poquitito con algún invitado. Y aquí para poder variar, ¿no? Tenemos un gran compañero de aquí de la radio que tiene su programa los miércoles a las 21 horas, que es Cosas Posibles, el gran Alberto Mora, que muchas gracias y buenas tardes, mucho gusto.
Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Es un placer estar.
Muchas gracias. Qué voz, ¿eh? Qué voz esa, ¿eh? Parece mentira que pueda estar...
Detrás de la voz había una...
Por supuesto.
Detrás de la voz había una persona.
Sí, no, la mejor voz, realmente. No, para mí, bueno, como lo dije en el WhatsApp, que es para mí estar hablando con usted, la otra vez que vino el profesor también, Álvarez Vidal. Uh-huh. También cuando vienen los chicos de la tarde en Amplitud, pues yo soy oyente de la radio y poder conversar con ustedes es para mí es el sueño del pibe, estar sentado acá con ustedes, que me vengan a visitar y poderlos conocer, tomar algo, hablar.
Bueno,
es algo maravilloso.
Yo siempre fui oyente de radio. De chico escuchaba mucha radio, bueno, por una cuestión cronológica también, no había muchas otras opciones. Pero yo siempre fui muy oyente. Si bien de chico yo no quería ser ni locutor, ni periodista, ni nada, pero la radio siempre estaba presente. Y yo siempre tengo como norte o como impronta imaginarme precisamente yo mismo como oyente de lo que estoy haciendo. Porque es, bueno, seguramente hay gente que es más capaz o tiene otros ritmos o tiene otros conocimientos, pero yo soy... lo que se escucha. Soy un tipo muy dialogador.
Amigo de sus amigos.
Amigo de sus amigos. Pero muy, digamos, conciliador en el sentido de que me gustan las charlas casi de uno a uno. No me gustan mucho los grupos. Es más, en un grupo de mucha gente yo me siento un poco incómodo. Sobre todo porque me soy amigo de la charla. Entonces en el grupo, bueno, otros se sobresalen, otros hacen lo suyo. Pero yo me engancho mejor en la charla diaria, digamos, casi cara a cara.
La única pregunta que tengo siempre como preparada es preguntarle al invitado quién es. Entonces, yo le pregunto a Alberto Mora, uh-huh. ¿Quién es Alberto Mora?
Oh, bueno, es la presentación del programa. No es mucho más que eso. Soy alguien que tiene 60 años, que cumplirá un año más el 29 de julio. Que tengo dos hijas, estoy casado desde los 21 años, con mi novia de la adolescencia, felizmente casado. Lo de casadísimo fue una ocurrencia hace muchos años en la manera de presentar el programa, y ahí quedó, y es más, a mucha gente le llama la atención eso,
casadísimo,
y se acuerda más del casadísimo que de mi nombre.
Sí.
Porque, bueno, no hay mucha gente que digamos, ponga por delante eso.
Le hace mucho taca. Por supuesto. Sí.
Y no queda otra. Es un poco eso, ¿no? Es como, bueno, no queda otra, acá estamos. Casado en el año 84.
¿En el 84?
Sí, sí.
Hace bastante.
Sí, sí. Tenía 21 años. Teníamos casi cinco años de novios. O sea, desde muy chiquitos. El noviazgo fue en función de pensar en el matrimonio. Esa fue la historia. Es así de simple. Nos conocimos a los 13 años. Empezamos a noviar a los 17. Nos casamos a los 21, fuimos padres a los 25 y la vida continúa.
Y la vida continúa. Y es periodista.
Originalmente locutor.
Locutor.
Yo no sé muy bien por qué, pero todos los años, si bien yo quería ser médico desde muy chico.
Bienvenido al club.
Todos los años yo anotaba cuando aparecía en la tele o en la radio, se anunciaba que se abría la inscripción para el examen de ingreso al ISER. Por algún extraño motivo, yo era oyente, eso es cierto, yo escuchaba radio. Pero yo anotaba todos los años la dirección del ISER y el teléfono cuando usaba agendas telefónicas. Y renovaba la agenda, y que era más que tenía más que ver con el colegio.
Y en la I siempre
yo
iba.
Yo anotaba siempre eso, no sabía muy bien por qué. Pero al terminar el colegio yo me anoté para ingresar a medicina, tiempo en el que se rendía examen. Pero bueno, eran 10.000 inscriptos y no entré. Y estaba dando vueltas una carrera docente y, bueno, esa fue una segunda opción. Carrera docente que empecé como profesor de, de ciencias naturales, esa era la idea, que era un poco la compensación, ya que en medicina no estaba dando, bueno, lo otro, también había un interés por la docencia. Y lo de la locución apareció ahí, empezó a tomar forma más o menos en esa época.
¿Y docente de qué se recibió?
No, me recibí.
¿No se recibió?
Estudié en el Consejo Superior de Educación Católica 2 de los 3 años del profesorado de Ciencias Naturales. Iba a ser un profesor de Biología.
Claro.
Seguramente la vida hubiera sumado otras cosas, pero bueno, ese era un poco, pero satisfacía un poco el interés por la docencia. Y lo de las ciencias naturales y la anatomía y la botánica, todo eso me sigue atrapando.
Yo también empecé a usarnos así y terminé siendo enfermero. Uh-huh. Yo soy enfermero.
Bien.
¿Y con la locución cuáles fueron sus primeros pasos?
Yo rendí el examen en el ISER una vez. No entré. Un profesor, en un diagnóstico mortal, dijo: voz no radiofónica. Dijo, esta voz no sirve, ¿no? Esa fue la conclusión después de los 3 exámenes que era el ingreso. Entonces a uno de los que nos habían dado unas charlas previas, le digo, bueno, Jorge, en la puerta, ya casi, no digo llorando, pero apesadumbrado por el diagnóstico, le digo, bueno, lo mío es la danza, me dedico a otra cosa, ¿no? No, quédate tranquilo, practicá durante el año, tu voz no está sonando bien, pero practica mucho y volvé el año que viene. Si no hubiera sido por eso, yo no hubiera sido locutor. Por ese comentario en la puerta de Paseo Colón y Belgrano. Y por eso, durante el año, con una locutora que nos daba textos, practicaba y mucho, buscaba cualquier excusa para tener un ratito para leer y practicar en voz alta. Y al año siguiente entré dentro de los... En esa época eran un cupo de 40 y había 1000 inscriptos. Y yo entré dentro de los primeros promedios de esos 40, ya casado, ¿no? Yo ya estaba casado, trabajaba en una oficina, y bueno, ahí empezaron esos 3 años de ida diaria al ISER, pesado, complicado. Yo iba a trabajar, salía a las 6 de la tarde, entraba a las 7, volvía a la medianoche, eso de lunes a viernes, me iba a las 6, a las 7 de la mañana de casa. O sea que fueron 3 años pesados en ese sentido. Y si bien habían aparecido las radios alternativas sobre esa época, estas radios barriales o las truchas, como se llamó en ese momento.
Esto fue ya después, 86, por esa época.
Yo me recibí en el 88. Y yo me negaba a trabajar en ninguna radio, en salir al aire en ningún lado, porque entendía que yo no era locutor profesional.
Claro.
Yo no me había recibido, yo no pienso hablar en ninguna radio. Mis compañeros sí. Muchos.
Como el afinador de pianos.
No, pero bueno, yo por lo menos siempre le puse mucho respeto a esto, entonces entendía que yo me faltaban cosas, algo me tenía que faltar todavía. Y bueno, de hecho, gracias a un colega, un amigo que ya había ingresado en una emisora, me avisó que había una prueba, y el 11 de febrero del año siguiente de haber egresado, debuté en Radio Mitre.
En Radio Mitre hizo el debut.
Sí, sí, bueno. Me pasé 2 meses haciendo suplencias de informativo.
Bueno, fue en las grandes ligas.
Bueno, fue simplemente esa oportunidad. Así se dio por un amigo y una prueba, ¿no? Todos los primeros trabajos fueron por rendir una prueba.
¿Y cómo nació Cosas Posibles, Mora?
Yo no había hecho... Nunca había fantaseado con el tema de tener un programa propio. Empecé conduciendo en algunas radios, siendo un poco el pico del embudo de toda la tarde, con columnistas y con móviles deportivos y demás, pero era un locutor de turno que un poco oficiaba de bastonero, ¿no? Un poco eso. Hice informativo, redacción y locución de informativo en varias radios, pero si bien había una intención de que el mensaje que yo diera fuera valioso, y eso se acerca más al periodismo que a la locución. O sea, yo no estoy enamorado de mi voz. No me engolosino con mi voz. Me gusta la herramienta de trabajo que tengo, pero me importa mucho que el mensaje que yo dé le sirva a alguien. Y ser un buen vínculo entre lo que sucede y aquel que tiene que enterarse, sea escuchando o sea, bueno, como también escribo y demás, que de cualquier manera mi trabajo sea útil a la gente. Entonces, bueno, por ahí se dio con alguien a quien yo le hacía la locución comercial. Me dijo, sí, acá hay una gente, podemos hacer un programa juntos. Esto era un programa a la noche, en una emisora en la zona norte. Y yo, bueno, como teníamos buena sintonía con esa persona, le digo, bueno, dale, vamos. Bueno, empezamos a la 1:00 p.m, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
Ah, era diario.
En una radio. Y a los al mes, creo, a los 2 meses, esta persona me dice, no, mira, yo me abro. Esto tiene más cosas tuyas que mías. Bueno, ¿y ahí qué? O sea, yo lo seguí.
¿Y ya era Cosas Posibles ahí?
No, al principio se llamaba Iniciativa.
Iniciativa.
El nombre surgió porque no se me ocurría nada. Le escapaba a los gerundios, que es bastante común en alguna gente poner, digamos, palabras o títulos que tengan como volviendo, recordando, visitando. Yo trataba de escaparle a eso. Y hojeando una vez una encíclica de Juan Pablo II, encuentro, sobre los medios de comunicación, encuentro que una de las palabras que más se repetía tenía que ver con esto de la iniciativa de los católicos de entrar en los medios, ¿no? De ocupar los lugares. Y me gustó la palabra, y de algún modo me sentía representado.
Claro, es que la iniciativa es la buena voluntad.
Claro, o sea, yo insisto mucho en el tema de que uno tiene que tratar de no ser solo una reacción frente a lo que pasa, sino que, en tanto sea posible, tomar la iniciativa. Es decir, pegar primero.
Claro,
¿no?
Los elementos,
ocupar un lugar.
Los elementos de la voluntad son el discernimiento, claro, la inteligencia y la libertad.
Tal cual.
Entonces es como que, y sí, la iniciativa y la voluntad se llevan de la mano y todo eso.
Sí, sí.
Es empezar, sí, sí, y hacer cambiar ese mundo, uh-huh, a través de la palabra en lo que es un programa de radio, ¿no? Cambia.
Sí, sí. Y bueno, en un momento se dio que yo estaba haciendo ese programa que se llamaba Iniciativa y que terminaba mi presentación, que es la misma, terminaba diciendo Cosas Posibles. El programa se llama Iniciativa, pero terminaba la frase final de esa presentación, que siempre fue en vivo, nunca estuvo grabada, siempre fue presentarse así cada vez que empezaba el programa. En un momento se dio que yo estaba haciendo ese programa de 1 a 3 de la tarde y después de a las 5, creo, de la tarde, en otra radio. Y bueno, entonces tenía que poner un nombre y, bueno, no podía ser el mismo, por lo menos yo consideraba que no podía ser el mismo. Entonces tomé el Cosas Posibles. Básicamente era el mismo programa, nada más que había 2 horas en un horario y 2 horas en otro, en distintas emisoras. Los contenidos eran parecidos. Yo leía cuentos.
¿Y con esa voz?
Hacía algunas entrevistas. Me gustó mucho una época en la que yo hacía juegos con la gente. Juegos pavotes. Juegos matemáticos, juegos de palabras, adivinar algunas cosas. Y nunca había premios. Porque el argumento era jugar, pasar un rato agradable. Entonces lo que yo siempre me acuerdo como algo, casi un elogio, era que había oyentes desde 13, 14 años a señoras de 80. Un señor que escuchaba solamente los feriados porque trabajaba en el horario del programa y esperaba los feriados para escuchar el programa. Una chica de 16 años que, como cuando no podía escuchar, hablaba con sus compañeras de colegio para ver si me habían escuchado. Yo digo, qué cosa rara, porque yo no estoy hablando para toda esta gente. Yo no hablo para chicos ni para ancianos. Y curiosamente a todos les está llegando. No hablo para gente doctorada, ni para padres, ni... Es la vida misma. Y sin embargo hay un mensaje que está llegando a todos más o menos por igual. Entonces eso siempre lo consideré como una especie de elogio, una gratificación personal, un poquito inexplicable.
Sí, sí, cuando,
¿no?,
escribe un oyente es un mimo.
Tal cual. Entonces, esa radio tenía mucho de participativo, mucho mensaje, mucho llamado telefónico, pero me parecía muy grato eso. Bueno, y finalmente después el programa con el nombre Cosas Posibles fue el que, digamos, continuó, entonces, bueno, es el nombre que en algún punto más me identifica. Siempre ha sido muy lindo saber que cuando la gente se entera del nombre del programa, dice, qué lindo nombre, que es algo optimista, ¿no? Cosas posibles, es algo bueno, es algo grato, es algo noble. Bueno, sí, pero no conocen el contenido del programa, solamente el nombre les resulta eso. Bueno, me parece muy bien, por lo menos ya desde el principio, que sea así.
Sí. Y bueno, es un programa que está muy comprometido, cosas posibles, con el tema de la causa de la maldita ley del aborto legal.
Uh-huh. Sí, sí, eso yo no me lo puedo sacar de la cabeza en ningún momento del día. Es cierto que inevitablemente uno tiene que distenderse en algún momento con otras cosas, ¿no? Pero yo no me saco de la cabeza que hay 300 abortos por día en la Argentina. Son 300 niños, 300 argentinos, 300 mujeres que han sido empujadas a esa situación, confundidas, mal aconsejadas. Es doloroso pensar en que, digamos, se va dañando la sociedad de una manera tan profunda y tan cruel, ¿no?
Lo que pasa es que también a medida que se permiten hacer cosas, entonces si me permiten lo hago. Por ahí el tema de poner la barrera del prohibirlo, directamente, sí, sí, del prohibirlo,
sí, sí,
o de poner, porque en realidad no se prohíbe, es si lo haces tenés esta pena, uh-huh, es una manera indirecta, sí, sí, de prohibirlo. Sí, sí, sí. Entonces la gente no lo hace. Es lo mismo que si a partir de mañana el homicidio está permitido, nos matan peor que ahora.
No, está bueno.
Entonces, bueno, yo siempre que hablo con alguna feminista que se pueda conversar, uh-huh, les planteo que, digo, mira, yo soy tan feo, pues soy horrible, mira qué feo que soy, no soy apetecible sexualmente. Entonces, como yo soy feo y vos no me vas a dar bolilla y ninguna chica me va a dar bolilla, yo necesito para tener relaciones sexuales, porque yo tengo el derecho a tener relaciones sexuales, yo salgo y violo.
Ah, claro.
Salgo y violo, claro. Y yo quiero, me pongo el pañuelo verde para decir, bueno, ahora yo quiero que se legalice la violación.
Claro, claro.
Porque
sí,
si
sí,
no, yo yo tengo que tener coito en la ilegalidad.
Claro, sí, 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 sí.
Entonces, si lo legalizan,
sí, sí, sí,
lo puedo, sí, hacer. Sí, sí. Es lo mismo.
Las violaciones van a seguir ocurriendo. Entonces, como,
claro,
van a seguir ocurriendo,
claro, yo digo, no, legalicémoslo, porque sí, 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 si yo voy a salir a violar igual.
Sí, sí.
Eso es lo que más o menos me dicen, si van a seguir abortando igual.
Sí, en la práctica hay algo que es indiscutible. Las leyes tienen un aspecto didáctico. Es decir, lo que es legal es bueno. Esto es natural en cualquier lado, ¿no? Lo que es legal es lo que está bien. Y entonces, más allá de que se pueda hacer una ley para un tema determinado, la ley le está diciendo a la sociedad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Está bien matar a un niño por el solo hecho de que yo tengo, digamos, una razón personal. No es mi momento, no era querido, ya tengo varios hijos, soy pobre, tengo otro proyecto de vida, fue un descuido, no sé, cualquier otra cosa. Y hasta cualquier punto del embarazo, porque esto es así. O sea, una mujer puede estar diciendo a los 6 meses de embarazo que, bueno, no se animó a decirlo antes, pero en realidad fue fruto de un abuso. Solamente con eso va a un hospital, cualquier hospital de la Argentina, y exige un aborto y se lo van a hacer. Y el médico no puede aconsejarle ni decirle, bueno, considéralo, tal vez hay otro camino, tal vez hay otra forma. No, no puede, porque se expone a la posibilidad de una denuncia y una inhabilitación profesional y al escarnio público, y con lo cual es desparejo.
Es que es el reino del revés en este momento.
Todo, sí, sí, tal cual.
Todos el reino del revés. Hay cosas que también, por ejemplo, estas famosas historietas de las autopercepciones, uh-huh, hay muchos vivos que aprovechan esto.
Sí, fue bastante comentado el señor ese que se cambió, llegó a los 60, ¿era?
Sí, 50 y pico de años, sí, y se autopercibió, sí, una nena de 7 años.
No, hay uno que...
yo sé de ese, y que encima lo adoptaron.
No, hay otro que es simplemente un pícaro bárbaro. No sé si de Mendoza, de Córdoba.
Ah,
no,
o sea, ya es de acá, eso es peor.
Pero era, No, no, el hombre lo que hizo fue, cuando tenía 60 años, pidió el cambio de documento y en base a eso exigió la jubilación.
Claro.
Entonces le hizo pito catalán a toda esta lógica. Se jubiló, se llama en los papeles
Juanita,
Cristina. Sí. Pero el hombre, para todo el mundo, para todos sus amigos, Juan Carlos, y Villa está jubilado.
Pero no, sí, yo sabía que este hombre es heterosexual, pero que lo hizo como una avivada para poderse jubilar antes.
Sí, sí, sí.
No es que él,
ni más ni menos,
él se sentía mujer ni más ni menos de verdad.
No, ni más ni menos.
Fue una avivada, una criollada.
Sí, digamos. Sí, no estoy de acuerdo con esto, pero yo soy más vivo que ustedes.
Sí, no, pero yo hablaba sobre el tema de los pedófilos y toda esa historia.
Sí, sí.
Que, bueno, aprovechan. Yo me percibo mujer y los tipos se meten en los baños y... Bueno, los baños públicos y vayan a saber qué hacen. Y después esto sigue. O sea,
sí, sí, hoy se está hablando mucho del tema de las drag queens, estos hombres que se visten de mujeres con pelucas muy llamativas y maquillaje muy llamativo, y tacos y demás. Pero hay muchas cosas circulando por ahí que en jardines de infantes, en escuelas públicas, mucho en Estados Unidos, mucho en Canadá, en donde la imagen más terrible no es tanto un chico o una chiquita expuesto frente a uno de estos personajes. A mí lo que más me llama la atención es haber visto muchas ruedas de padres y adultos con los chicos, como en un patio, en un salón, y están desfilando estos personajes así de estrambóticos, con lo cual los padres o los adultos o los docentes de alguna manera son cómplices de esta exposición, ¿no?, de esta naturalización. Entonces sí, lo dramático es pensar en que en algún punto el Estado está favoreciendo esto, y esto es una manera de perversión infantil, no hay duda. Y bueno, el tema de la pederastia está dando vueltas. El programa de hoy va a estar dedicado en parte a lo que dijo, el análisis que hizo el padre Olivera Rabassi sobre la figura de Milei. Y destacando algunas cosas, esa especie de ese latiguillo que tiene Milei hablando de que el liberalismo es el respeto irrestricto a la libertad individual, bla, bla, bla. Y entonces el padre lo que dice en su análisis, que lo hizo hace bastante tiempo, es el respeto irrestricto a la libertad significa, por ejemplo, defender a un pedófilo.
Claro.
Siendo, bueno, si yo como... A mí me gustan los chicos, ¿no? No, no, yo no hago nada. Yo miro fotos o lo que sea. Es mi libertad. Entonces, frente a esta concepción del respeto restricto,
también
es realmente grave, ¿no?
Vio que están estos muñecos sexuales, tipo muñecas...
Ah, sí.
Bueno, también hacen niños.
Ah, no, no, eso no sabía.
Claro, o sea, hacen niños para los tipos que le gustan los chicos. En vez de agarrar a un chico de verdad, se desquita con...
Claro.
Con el muñequito niño.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Pero hay de todo. Y hablando de Milei, es la situación con respecto a los candidatos que hay es lamentable. Es menos de lo mismo.
Sí, está bien la frase.
Es menos de
sí,
lo
sí,
mismo.
Sí, sí, sí.
No hay uno. No hay un candidato como la gente. Yo no tengo... A veces aquí leo las noticias y hago un breve comentario de la situación y no hay uno, no hay uno. Y bueno, el que más me asusta es Milei.
Sí, bueno, lo que apareció hoy publicado con algunos
malo
detalles.
Malo conocido, ¿no?
Sí,
Cristina,
sí.
Macri, sí, sí. La izquierda, todos esos son malos conocidos. Pero Milei a mí me espanta.
Sí, sí, es complejo el tema porque de alguna manera me lo decía ayer una persona... entre los de la supuesta oposición que se pelean tanto entre ellos y no se ponen de acuerdo, todos quieren ser candidatos y todos se pelean, se pegan en los tobillos, o sea, cada uno hace su propio camino, pero están todos peleados, no se ponen de acuerdo en tres, cuatro cosas, aunque uno no pensara como ellos, pero pónganse de acuerdo en tres o cuatro cosas, por lo menos, para ver si la gente sabe quiénes son ustedes, ¿no?
No, pero si no se ponen de acuerdo antes, ¿cómo va a ser si ganan?
Claro, bueno,
¿cómo se van a poner de acuerdo en dirigir un país, ¿no?
Todas las alianzas son efímeras. Basta mirar la historia de la Argentina. El Frente de Todos ha sido sostenido básicamente por una cuestión de manejar los arcas del Estado, pero si no, hasta algunos propios también se le han ido, ¿no? O sea que el dinero tampoco termina de alcanzar, pero es una alianza fuerte en ese sentido porque ha tenido dinero. Y la alianza, todas las, lo otro que insisto es una suerte de oposición, entre comillas, también tiene montones de cuestiones internas, ¿no? El radicalismo que aporta lo suyo, la estructura nacional, pero de alguna manera siempre hay un grado de tensión en donde nada está completamente resuelto y hay que negociar todo el tiempo y hay que, digamos, ceder todo el tiempo y no hay una, digamos, un acuerdo en que, bueno, de acá hasta acá estamos de acuerdo y caminemos. Aunque uno, insisto, no pensara igual. No, es totalmente incierto incluso para la gente porque es imprevisible el gobierno. Y Milei también es impredecible, aunque parezca que, bueno, presentó hoy una plataforma, es impredecible también, porque bajo esto del respeto irrestricto hay algo que no apareció, pero que es temerario, es que el respeto irrestricto a la libertad implicaría también respetar el interés por la eutanasia. Ya dijo algo en alguna entrevista, no, muy al paso.
La de la venta de órganos.
La venta de órganos, la venta de los hijos, la tenencia de armas. Digamos, por supuesto que si dice voy a derogar la ley de aborto y hay que defender la vida desde la concepción, estamos de acuerdo. Bien. Pero el otro día escuché un análisis que decía que tiene bastante sentido. Es alguien que no quiere saber nada con el resto de los políticos, con la casta, lo que él llama la casta.
Sí, sí, sí.
Pero si ante la enorme eventualidad de que ganara, una especie de milagro, tendría que inevitablemente negociar, tendría que inevitablemente acordar con esa gente a la que él desprecia, al menos de la boca para afuera, ¿no?
Bueno, el otro día Novaricio lo hackeó el domingo en el programa de Majul. El que vino después de Majul, el programa del domingo a la noche fue, en La Nación. Uh-huh. Él lo hackeó y dijo, bueno, si como diciéndole, bueno, si el poder, vos sos el presidente, el poder legislativo, es como que no te da lo que vos querés, uh-huh. ¿Qué hace? No, porque a mí la gente me vota, ahí saltó. No, porque a mí la gente me va a votar porque yo, bueno, le dicen a Mauricio, no, ¿y qué vas a hacer si vos no te votan lo que vos mandás?
Claro.
¿Qué vas a hacer? Como diciendo, no, buscá, negociás. Lo que él buscaba a Mauricio es que le diga, vas a negociar.
Claro.
Y él no quiso decir que va a negociar.
Ha hablado ahora con esta plataforma de la baja de la imputabilidad de los delitos, ¿no? De bajar la imputabilidad. Y eso por sí mismo, más otras cosas, no las puede resolver el Poder Ejecutivo nada más. Inevitablemente hay cosas que requieren de acuerdos, requiere de la intervención, de la decisión de la justicia, del Congreso, y por más que incluso fuera una buena medida, diciendo quiero derogar la ley de aborto. Bueno, perfecto, como presidente puede vetarla, sobre todo porque es inconstitucional, principalmente, ¿no? Desde ahí podría.
Lo que pasa es que ya no se puede vetar.
Bueno, pero insisto,
porque ya está promulgada.
Podría trabajar para impedirlo, ¿no? Ponerle obstáculos.
Lo que no entiendo, y eso usted sabe más que yo, ¿cómo no saltó todavía un recurso de amparo de inconstitucionalidad? Porque eso viola
sí,
el 75 inciso 22 de acá hasta, no sé, tres vueltas al mundo.
El riesgo de eso, y hay gente que lo ha dicho, es pensar en que termine en la Corte Suprema y la Corte Suprema esta no nos da la tranquilidad que le dio a Trump la que pudo armar en Estados Unidos. Es decir, Trump, la genialidad de Trump fue haber dejado Estados Unidos con una serie de juristas muy bien formados y comprometidos con la defensa de la vida. Y fue eso lo que permitió que se pusiera freno. Porque básicamente se dijo, jamás estuvo en la Constitución. O sea, esto siempre fue inconstitucional. En la Argentina eso no está así. Es decir, no hay ninguna garantía de que si se moviera judicialmente esto, termine en la Corte Suprema y caiga el aborto. Esa es la parte compleja.
Pero sí, en el artículo 43.
No, me refiero a la decisión va a terminar en la Corte.
Claro.
Y la corte fue también la que favoreció muchas otras cosas en torno al famoso fallo Fall, por ejemplo. O sea, ¿cómo llegó la ley de aborto? Y con muchos pasos. Uno de ellos, el fallo Fall, que tendría que haber sido también declarado inconstitucional. O sea, el problema hoy es pensar en que tenemos una corte que no nos garantiza que se caiga la ley de aborto. Ese es parte del obstáculo, pero, para mí, más serio, ¿no? Yo no soy abogado.
¿Se contradice con los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional?
Y sí.
Se contradice totalmente.
Pero el fallo Fall, por ejemplo, ya había ocurrido la muerte, ya había pasado todo, y sin embargo dieron un paso que no dejaron de usarlo. El fallo Fall, si no me equivoco, es del 2012. Y desde el 2012 termina generando que 8 años después, en el 2020, tenemos ley de aborto. Pero el fallo Fall fue como la columna de toda la batalla
que no leí al fallo Fall.
Un caso de una violación de una chica.
Bueno, pero el tema de la violación
se hizo el aborto pero más allá de eso.
Pero estaba
el caso fue tomado justamente para poner un antecedente que sirviera a los fines de la legalización del aborto. Fue clarísimo en ese sentido.
Lo que pasa es que había dos exhibiciones en el Código Penal con respecto al tema del aborto. El aborto criminal, pero el otro es un legrado, que es algo, es otra cosa.
Sí, sí, sí.
El aborto criminal estaba penado, creo que es el artículo 86, no me lo acuerdo bien. Estaba penado y había dos exhibiciones, había dos excepciones. Una era el tema de violación. Uh-huh. Y la otra era el tema de la sufrimiento materno o sufrimiento fetal.
Sí, lo de la violación de una mujer insana. Lo que hicieron fue dejar de lado la salud o la salud mental, porque esto viene de cómo estaba generado el código penal.
Pero
querían dejar de lado es la salud mental de la mujer. ¿Por qué por lo menos eso es algo que no sé, nadie se detuvo demasiado en esto, por lo menos públicamente? ¿Por qué el Código Penal establecía que a una mujer violada, insana, o sea,
uh-huh. Sí, una chica no se da cuenta de nada,
fuera de sus cabales, ¿por qué había que, digamos, provocar el aborto del niño de esa mujer? Porque se consideraba en el momento que fue redactado el Código Penal que de una mujer insana, de un paciente psiquiátrico, iba a nacer un niño en condiciones similares. Cosa que es falso. Entonces, por eso estaba. Pero la ciencia y todos sabemos perfectamente que de una mujer insana puede nacer...
Pero esta ley, pañuelito verde, ya es usar el aborto como anticonceptivo.
Sí, sí, bueno.
Es distinto.
Esto responde no solamente a la perversidad local, sino a presiones muy muy claramente visibles de otros países y de otras organizaciones. Ahí de verdad esto es parte de algo muy siniestro que tiene que ver con el poder económico, que tiene que ver con la... yo no termino de entenderme, lo decía Roberto Castellano otra vez. ¿Por qué se hace esto? No se entiende por qué. La Argentina tiene 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una miseria total en población.
Sí, no es China.
Y vamos cada vez a menos. ¿Cuál es el negocio? Si hoy ya no se pueden pagar las jubilaciones.
Y pues ese es el negocio.
No, el tema es que es un país débil, un país que no se puede defender y un país endeudado.
Pero ese es el negocio.
Es perfectamente manejable.
Es menos gente para mantener.
No, es manejable. Los que presionan, Fondo Monetario, Banco Mundial, pero otras organizaciones.
Es una manera de solución, sí. Es como una especie de solución final.
Bueno, sí. O sea, es imagina, para ninguno de nosotros, que nos decimos personas normales, ninguna de estas cosas tiene sentido. Pero hay otra gente que dice, yo quiero los recursos de la Argentina, y de otros lados también. Entonces yo no quiero que las mujeres se queden en su casa criando hijos. Yo quiero que sean parte de la maquinaria del trabajo, que posterguen su maternidad. Que no tengan hijos, si tienen que tengan pocos, ¿sí? Y que en tal caso traten de tener el hijo lo más avanzado posible de su edad, ¿sí? Con lo cual se arriesga la posibilidad de embarazarse, con lo cual se alimenta otra cosa más siniestra todavía, que es la inseminación artificial o todas las técnicas de fertilización. ¿Por qué? Porque una mujer que se acerca a los 40 años cada vez tiene menos posibilidades de embarazarse. Entonces alimenta otro negocio. Y hay otro negocio por ahí dando vueltas, que es el que ahora no volvieron a hablar, de los embriones congelados. ¿Qué pasó en Europa? Los terminaron liquidando. O sea, todo es una gran maraña de cosas en donde la dignidad humana es la que está en riesgo.
Bueno, ni hablar del tema de las adopciones. El tema de las adopciones es terrible porque los chicos crecen volando, sí, sí, y dan demasiadas vueltas para poderlos adoptar.
Sí, 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 sí. Bueno, yo soy voluntario de un hogar de niños judicializados, donde voy a dar una mano. Yo nunca lo había hecho, empecé el año pasado. Yo he colaborado con muchas instituciones, me importan mucho temas que tienen que ver con entidades de bien público, colaborado difundiendo, entrevistando. Siempre me pareció muy importante eso, por lo mismo que decía, ¿no? Me importa que mi trabajo sea útil a otros, ¿no? Si a través de un micrófono, a través de un escrito, a través de una entrevista en video, lo que sea, me importa que lo mío esté al servicio de una buena causa. Pero yo nunca había hecho, más allá de alguna cosa muy, muy esporádica, nunca había hecho un beneficio así directo, de uno a uno. O sea, he colaborado en un asilo de ancianos, he ido a ayudar. Mi esposa es voluntario en un asilo de ancianos. Y yo nunca había hecho algo así directo. Me ofrecía un hogar. Entonces, una vez a la semana voy a ayudarlos. Empezamos con el tema de la lectura. Había chicos que tenían dificultad para leer. Yo pensé que cuando me ofrecía iba a ir a jugar a la pelota. Pero me dijeron, no, bueno, pero necesitan mejorar la lectura, están con problemas. Y después apareció el tema de ayudarlos con las tablas, las matemáticas para mí. Es lo último, negado por completo. Pero bueno, para ese nivel hasta ahí vamos. Y digamos, yo estoy interviniendo en la vida de esos chicos que están judicializados. Es decir, están separados de su familia, porque la justicia ha determinado que la familia había algo disfuncional, o había adicciones, o había, bueno, algún
si no,
tipo de situación.
Siendo un lucio.
Claro.
Es así.
Entonces, bueno, ahí la justicia los separa, los pone en un hogar, donde tienen lo más parecido a una familia. El hogar está fantástico, está muy bien, pero, digo, esos chicos son chicos grandes, son chicos de 11 años. Y lo que me decía la presidenta de la fundación que dirige este lugar, que no tienen, no cambió todavía esto de que los adoptantes quieren chicos. Entonces, claro, a medida que crecen, estos chicos siguen quedando ahí hasta que en algunos casos llegan a mayores de edad. Pero bueno, por suerte ahí están en un lugar donde van a la escuela, donde los ayudan, donde tienen cama,
sí,
comida,
trae
lugar cómodo, pero no están con papá, con mamá, con los hermanos, con los abuelos.
Y pero después trae resentimientos esas cosas.
Bueno, lo que yo hago y lo que yo hago un
poquitito, tengo la teoría,
pero ahí, digamos, es tratar de, ante el hecho consumado,
sí,
tratar de evitar daños mayores en la, sí, vida de esos chicos.
El tema es que yo, hay muchas cosas, y larguísimo, nos quedó corto.
Ya, sí, sí, por supuesto.
Nos quedó cortísimo. Y, por ejemplo, yo estoy en contra de las... del tema de las empleadas domésticas con cama.
Ajá.
Para mí es esclavitud. Que una mujer, seguramente son mujeres,
sí,
que una mujer se quede a vivir en la casa de alguien toda una semana y no pueda ir a su casa a ver a sus hijos, uh-huh, para mí eso es esclavitud. Y estos, sí, chicos se crían sin la madre, uh-huh, sin la figura de la madre. ¿Sí? Uh-huh. Por más que nos escuchen las feministas y toda esta gente que tiene estos pensamientos nuevos, yo soy muy tradicionalista y para mí la mujer es el alma de la casa.
Sí, sí, seguro.
Punto. Es así.
Sí, sí.
La madre es la madre, la mujer es el alma de la casa, y si la mujer está ausente en la casa, los chicos son un desastre. Es así.
Estamos de acuerdo.
En la super mayoría de los casos.
No, estamos de acuerdo.
No sé si en todos, pero en la mayoría. Entonces, esos chicos que crecen sin la madre, en este caso, una madre que sale a trabajar, estamos hablando, uh-huh, ya van por mal camino sí o sí. Y no me imagino estos chicos que están judicializados, también salen con resentimiento hacia la sociedad y pueden
Bueno, la intervención de afuera de estas organizaciones o estas,
¿cómo evitarlo,
estas fundaciones, ¿no? Lo que intentan justamente es compensar esas ausencias. Y en algunos casos lo hacen, como en este caso, muy noblemente, con mucha dedicación, con personal rentado, buscan recursos. Yo en este caso conozco el lugar, está impecable, es una gran, enorme casa donde ellos están, tienen juegos, tienen una biblioteca. O sea, los chicos tienen una vida que en una de esas, en su propia casa, no tendrían. Bueno, tampoco conozco el caso concreto de los chicos a los que yo ayudo, pero en algún punto entiendo que está haciendo la sociedad que se organiza para hacer esto, está haciendo algo para compensar la vida de esos chicos. En algún punto está bien, ¿sí? Pero
sí, peor es nada.
Pero lo otro sería que tal vez están viviendo en la calle, o tal vez están en una situación de violencia, o hay alcohol, o hay drogas, o qué sé yo,
sí,
cosas
bueno,
por
o
el tipo.
Abusos sexuales.
O abuso. Entonces, en algún punto este tipo de acciones está bien. Clarísimo de que hay que hacer un esfuerzo doble para que esos chicos crezcan de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, insisto, es un parche. No hay mejor lugar.
Claro, es un parche.
No hay mejor lugar que mamá, sí. Papá, como había en alguna época, papá trabajaba, mamá estaba en la casa, mamá acompañaba las tareas, estaba a mano para cualquier cosita que sucediera. Sí,
las mujeres están peor ahora que antes.
Y saliendo de la casa no hay duda. En algún punto, digamos, hay...
Están más expuestas al acoso sexual, al acoso laboral.
Hay más culpa también.
Y llegan y tienen que hacer... Llegan de trabajar de afuera de la casa y encima tienen que hacer el laburo de la casa.
No, no, las amas de casa son indudablemente personas que trabajan 24 horas, 365 días por año. No hay duda. Es porque es lo natural en ellas, ¿sí? No dejan, por más que trabajen afuera, adentro, siempre van a ser mamá. Siempre van a ser esposa.
Y el ama de casa, que es un trabajo no reconocido.
Seguro. En el caso, digo, para contar una anécdota mínima personal, es mi esposa trabajó hasta que nació nuestra segunda hija. Trabajó, digo, fuera de su casa, ¿no?
Sí.
Y la decisión acordada fue que ella no trabajara. Digo, el trabajo faltará el dinero, habrá que esforzarse más, pero acordamos, que lo mejor que le podía pasar a nuestras hijas era que ella estuviera junto a ellas. Y así funcionó. O sea, posiblemente no haya habido el dinero o todas las posibilidades, porque hoy un solo sueldo, un solo ingreso, encima de alguien que tiene un trabajo raro, ¿no?
Sí.
Pero ellas tuvieron lo mejor que nosotros consideramos que tenían que tener, y tenemos dos hermosas y muy buenas personas como hijas.
Es que no es criar hijos, es formar personas.
Ni duda.
Eso es. Yo también tengo dos hijas y siempre le digo a Julieta, porque yo también estoy casadísimo.
Bueno,
le digo a Julieta.
Presto el nombre, la definición.
Gracias. Ah, sí. también les digo a ella que estamos formando dos personas, no criando dos hijas.
Sí, tal cual. Ese es el desafío, ¿no? Esa es la responsabilidad.
La gran, gran responsabilidad. Así que, y bueno, sí, yo estoy muy en la línea de pensamiento con usted. Así que,
bueno, un gusto.
Y bueno, mi gran admiración a su trabajo, a su trayectoria, y también mi admiración también a todo, sobre todo al coraje que usted tiene para decir las cosas. Eso, la verdad que para mí es un sueño que usted esté aquí sentado conversando conmigo.
Bueno, ha sido un honor. Yo estoy más acostumbrado a hacer las preguntas más que a responderlas, pero ha sido una hermosa charla.
Bueno, aquí han venido los compañeros, no sé si se conocen. Él tiene cosas posibles. Adelante, por favor. ¿Qué es eso? Todo bien, ¿ustedes? ¿Qué andan haciendo? ¿Eh? No se escucha, ¿eh? A ver.
Ayer estuvimos en una marcha poética.
Hola. ¿Aquí se conocen con el Luis, Nora y Alberto? ¿En una marcha qué?
Poética.
Poética.
Exactamente, en Secretaría de Cultura, con poesía y tangos. música tango.
¿Dónde?
En la Secretaría de Cultura, Avenida de Mayo 575, primer piso, Salón Dorado.
¿Y cómo estuvo? ¿Eso a qué hora fue ayer?
A las 17 horas, de 17 a 19 y 30 más o menos.
Perfecto.
El evento se llama Marcha Poética.
Marcha.
Es un evento que se realiza hace muchos años. Se había abandonado por el tema de la pandemia y se retomó ahora. Se convocaron a muchos poetas de diferentes grupos, ¿viste? Y se hizo en, como decía Nora, en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, ahí en Avenida de Mayo. Era el viejo edificio del diario La Prensa. Ahí estaba el diario La Prensa antes.
Un así hermoso que, bueno, edificio.
Estuvo muy interesante, muy interesante.
Y la Feria del Libro ya está, ya terminó.
La Feria del Libro terminó.
Ya sí. No va a haber más andanzas.
No
va a haber más
por
andanzas.
Lo menos hasta el año que viene.
Está bien. Y hoy, bueno, aquí están con, siguen con Estados Unidos, contando sobre cultura de Estados Unidos.
Seguimos con Bukowski, poeta Bukowski,
John Dewey. Dewey, pedagogo y filósofo, que tuvo, digamos, fue revolucionario en su forma de pensar la educación en su tiempo. Así que vamos a hablar un poquito de él.
¿Y de música? Como,
de música, sí, Elvis Presley.
El rey.
El rey de todos.
El rey. Qué sí. Voz que tenía Elvis, ¿eh?
Impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Hicimos algunos temas justamente que ahí se pueden ver bien las dotes de intérprete, ¿no? Que tenía. Sí, realmente sí. Una voz maravillosa.
Una voz maravillosa.
Sí, sí.
Los gospel de él son terribles. Bueno, los dejo entonces con
gracias.
La tarde.
Bueno,
muchas gracias.
Aquí van a escuchar al querido Alberto Mora a las 21 horas en esta misma emisora. Y yo, bueno, la semana que viene, por supuesto, continuamos con el afinador de pianos. Gracias.
Un gusto.
Hasta luego.
Esto ha sido El Afinador de Pianos. Los esperamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Radio Amadeus 91.1.